Hola Martín, bonito el recuerdo de este grupo, hombre.
Hola, hola, ¿qué tal, Hernán? Un saludo a todas, a todos, bienvenidos a Peláez y de Francisco en la W. Bueno, sí, es un bello tema para amenizar este coloquio futbolístico de gran calado.
No sé si es gran calado, pero es de
para traerle todo tipo de noticillas, para discutirlas, para debatir y para no quedarnos en soliloquios, sino en una charla de intercambio de opiniones. A veces pueden ser tomadas como conjeturas, como suposiciones, pero muchas de ellas no son más que convicciones, convicciones que pueden ser rebatibles, que pueden ser contestables, que pueden ser discutibles. Así que, queridos amigos, sí. Bienvenidos. Hola, hola.
No, yo he visto saludos largos. No.
Largos rebuscados. Y malos.
Bueno, no, pero bueno, los oyentes
largos
ya
y
lo
malos,
conocen.
Oiga.
No, pero ya los oyentes. Hola, Martín, a propósito, hombre. Mira, vamos a dar el numeral del programa porque tenemos que hablar también de la selección Colombia sub-17. Pero antes, el numeral.
Numeral Peláez de Francisco la W, numeral Peláez de Francisco la W.
De los 8 equipos que buscan título, ¿cuáles llegan en gran momento futbolístico? Porque siempre, esta pregunta va recordando que siempre hemos dicho que hay equipos que están en la parte alta, ¿no es cierto? Subiendo y de pronto descienden, ¿no? ¿Cuáles están en este momento en la cúspide, que uno diga, por el fútbol que están jugando e interpretando? De hecho, ya varias respuestas coinciden con lo que pensamos. El Medellín llega en un buen momento, con un gran esquema goleador, aunque les va a hacer falta el polaco, que ya se advirtió hoy que por lo menos dos semanas estará por fuera de la competencia. Y estos torneos ya son cortos, ¿no, Martín? Esto es rapidito que se va. Pero bueno, de eso conoceremos más respuestas, ¿te parece?
Sí, pero vamos a esperarlas con fruición y deleite, conversando y un poco con el guayabo, pues, de ver que Colombia quedó eliminada, ¿no? En el sub-17 mundial.
Sí, también creo que quedó eliminada Argentina, pero eso vamos a hablar ahorita, porque es que es el momento para recordar a un señor que falleció ayer en Santa Cruz de la Sierra. Hablo del técnico español Javier Azcargorta, que como hecho hecho representativo, llevó a Bolivia por primera vez al Campeonato del Mundo en 1994. Recuerdo que el arquero era Truco, aquel que estuvo por acá en Magdalena y Cali.
Sí, Azcargorta, 1-0.
Español, trabajó, dirigió dos selecciones, increíble. Dirigió a Bolivia y dirigió también la selección de Chile, donde no le fue bien. Trabajó en equipos como el Chivas de Guadalajara. Trabajó con equipos como Oriente Petrolero, Bolívar, Sport Boys de Bolivia. Trabajó en Japón, creo, Martín. ¿Estuvo en Japón?
Sí, en Japón, claro, ahí en Yokohama.
Ah, sí, los marinos, ¿cómo se llamaba? Sí,
sí,
Yokohama.
Yokohama.
Mariners, ¿no era?
Marinos.
Bueno.
Estuvo en España, sí, también. Claro, en España.
Y fue muy allegado, fíjate, fue muy allegado a la casa del Real Madrid, tanto así que entre Valdano, Butragueño y el mismo Florentino lo nombraron o lo designaron para que supervisara la creación de las diferentes escuelas de fútbol que tiene el Real Madrid por el mundo. Él trabajó con ellos mucho tiempo, estando inclusive en México, es cuando él pasa a dirigir al Chivas de Guadalajara. El bigotón, como se conocía a don Javier Azcargorta, que en paz descanse el señor. Tenía 72 años, joven hombre, pero bueno. Ahora, Martín, vamos a tramitar, si te parece, de una vez las novedades, porque te voy a contar. Vi los primeros 20 minutos de Colombia y ya con eso me bastó para saber que no teníamos juego de conjunto, que no teníamos equipo. El equipo francés desde el comienzo, y se sabía, tenía para ganar más ensamblado, más coherente, más equipo. El de nosotros perdido, sin orientación, reaccionó, que era apenas lógico, pero vos puedes querer reaccionar y si no tenés cómo te quedas en las mismas.
Sí,
¿no? Pero bueno,
No hubo dispensa, no hubo licencia de fútbol, no hubo reacción. Bueno, tuvo en el segundo tiempo un disparo en el palo, sí. Uno cruzado y un remate al final, pero que fue clara, pero y luego vino un contragol. Sí, bueno, 2-0.
Francia, cierto.
Claro.
Superior.
Sí, es muy superior.
Pero a ver, don Alejandro nos tiene más novedades de ese submundial, sub-17, que hoy dejó en el camino a Colombia y creo que también dejó, no sé si a Brasil, Argentina seguro. A ver, Alejandro, por favor.
Si quiere, iniciamos por los marcadores rápidamente. A las 7:30 de la mañana, Portugal derrotó a Bélgica 2-1. Zambia cayó contra Mali 3-1, mientras que Suiza se impuso 3-1 frente a Egipto. Suiza frente a Egipto. Francia derrotó a Colombia por 2-0. Argentina cayó contra México luego de 2-2 en el tiempo reglamentario. Los mexicanos impusieron 5-4 en los penaltis. Irlanda derrotó a Canadá 9-8 en los penaltis, luego de un 1-1 del tiempo reglamentario. Brasil, hablaba usted, la selección sub-17 se enfrentó contra Paraguay. Luego del 0-0 en los 90 minutos, la selección brasileña se impuso 5-4 en los penaltis y Marruecos derrotó a Estados Unidos también en la tanda de los penaltis por 4-3. En cuanto a la selección Colombia sub-17, cayó 2-0 frente a Francia. El conjunto galo se fue arriba en el marcador recién en el minuto 14. Una desatención de Cristian Flores, que no tuvo un buen partido, permitió que Bat de Bat centrara el balón y Antoine Valero con el muslo la mandara a guardar. El primer tiempo de Colombia fue complicado, entregó la posesión y el protagonismo del partido. Los franceses al final del primer tiempo se empezaron a hacer con el balón y se la entregaron a Colombia. La selección nacional atacó incansablemente durante los segundos 45 minutos, generó un total de 13 tiros, 2 muy cerca de entrar, se hizo con la posesión de la pelota la mayor parte del tiempo, pero en el desespero de conseguir el empate, el técnico Hurtado adelanta las líneas y en un contragolpe Pierre Mungengue aprovecha y al 94 decreta el 2-0, dejando a Colombia por fuera del Mundial. Precisamente el técnico Freddy Hurtado dialogó con nuestro compañero Jaime Dinas y se refirió a la participación de Colombia en este Mundial.
Fuimos un equipo colectivo ante todo, con una idea clara de juego, con una idea marcada, que con esa idea pudimos crear las opciones de goles que tuvimos. Hoy hubo un alto nivel de los jugadores como Escorcia, José, que en 2009 tuvo un gran partido, el mismo Orozco. Nosotros generalmente arriesgamos mucho y los centrales muy serios, muy, muy firmes, los laterales pasando al ataque. Mira que por ahí Macías tuvo un remate que en los partidos anteriores no salió mucho al ataque. Hoy se dio mucho de lo que nosotros entrenamos. Faltó el gol, obviamente que faltó el gol, y seguiremos buscando que seamos cada vez mucho más efectivos.
Otro que habló fue Jesús Peñalosa, uno de los defensas del equipo nacional de buen mundial. Hizo un análisis del partido en donde el conjunto nacional perdió contra Francia. Escuchamos.
Del comienzo te meten un gol y el equipo apenas metió el gol, se replegó atrás y nosotros buscábamos, pero nada, no encontrábamos y tuvimos opciones. Lamentablemente no las concretamos. Apenas que empezó, que nos metieron el segundo, nos levantamos. El primer gol nos levantamos. Y buscábamos, como te digo, buscábamos, tuvimos el control, por ahí tuvimos varias opciones, pero nada, Francia se replegó mucho atrás y eso es duro cuando un equipo se replega atrás y pues hay que seguir para adelante.
Mañana partidazos, Corea del Sur contra Inglaterra y Japón contra Sudáfrica.
Bueno, muchas gracias. Martín, yo respeto lo que dicen los técnicos, pero según la descripción que hizo Freddy Hurtado, fue un partidazo. Me da pena con él, pero yo que viví 20 minutos del primer tiempo, dije, no, este equipo no puede ni de ninguna manera ganarle a Francia. Es que Francia tenía sentido colectivo, que la defensa muy bien. El gol primero que hacen es en un hombre que entra por la zona izquierda libre, tira el centro y anticipan a los zagueros centrales y de cabeza les mete el gol. Un muchacho de apellido latino, Valero, algo así.
Valero, sí,
pero
primero.
Valero fue, ¿no? Sí. Pero Martín, bueno, los técnicos, claro, ellos tienen sus razones y explican, pero yo te voy a ir un poquito más al fondo. De estos jugadores que yo vi de la sub-17, no creo que lleguen más de 3 a la línea profesional. Es gente joven, sí. Pero no creo, no me parece que no hay ahí mucho como para decir estos tipos van a ser el futuro. Pero bueno, terminó la... hay que participar y averiguar. Ahora, la respuesta del zaguero es la respuesta obvia de todos. No es que se metieron atrás, pues eso pasa, mijo, cuando te van ganando, te esperan se apertrechan y ahí es donde hay que mostrar cómo hace uno para superarlos. Es cuestión de lógica, ¿no te parece, Martín?
No, y tuvieron dos oportunidades claras de gol.
Sí.
Lo que pasa es que esas claras frente a un grande, pues no se pueden perdonar, porque ellos cuando las tienen, pues ellos simplemente son contundentes. Entonces ahí está la diferencia, la contundencia, la eficacia, la serenidad a la hora de definir, y entonces eso no lo tuvo Colombia, y es algo que está casi siempre presente, ¿no?
Mi perro viejo escribe, perro viejo me dice, mi pobre América, lo van a volver ropa de trabajo. Bueno, hablemos de cómo quedaron los grupos. Martín, utilizando la palabra de los crónicas de antes, califica el grupo de la muerte, el de Nacional, Medellín, América y Junior, ¿no?
Sí, y arranca la primera fecha con Nacional América y Junior Medellín. Esa es la primera. Y el grupo B, Tolima, Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe. La primera fecha, Fortaleza, Tolima en Techo y Bucaramanga, Santa Fe en el Américo Montanini.
Pero no hay fechas, ¿no? Todavía. Pues de fechas.
No, pero bueno, pues ya está definido el.
Ah, sí, el calendario, sí. Ahora, Martín, vamos a ver Nacional Medellín en varias versiones. Recordemos que están a punto, no, están a punto, no pueden disputar la final de la Copa Colombia, ¿cierto?
Sí.
Y vienen los partidos dos en cuadrangular, y bueno, vamos a tener Nacional Medellín como el partido más repetido en esta fase del año, en este término del año. Pero bueno, Martín, de ayer, hablemos de lo que se pudo ver ayer. Primero, yo vi un canal de Win transmitió el partido básicamente uno solo, el de Medellín América.
Había varios.
En otro canal, sí, en el otro canal había un sancocho ahí de partidos, una cosa que.
No, pero había varios partidos en varios, habilitaron varios canales.
Sí, puede ser, pero bueno, yo vi ese. El América muy mal, Martín, no.
Sí.
América se desfondó, hermano.
3-0.
No, hermano.
Alirio Serna. Alirio Serna, Alexis Serna.
Alirio Serna.
Sí, Alirio Serna era un delantero del Pereira.
Sí,
de la época del Chicho. Del Chicho Serna en el Pereira, Alirio.
Bueno.
Pero este Serna es Alexis.
Sí, no, pero jugó
muy buenos goles Medellín. Hizo Alexis Serna, el primero y el tercero, el segundo lo hizo Brian León. Buenos goles, ¿sabes? Me parece.
Sí.
Claro,
bueno,
lo que pasa es
bien.
Que
Martín, vos me has recomendado a Mantilla, ¿no? Sí.
Pues Mantilla lo que pasa es que venía de, bueno, estuvo parado tanto tiempo,
tiempo.
Buenísimo, no, eso que haya regresado porque es un tremendo central. Y él estuvo en Talleres.
No hubo mucho público, me pareció. Bueno, porque la gente también, el bolsillo pita. Pero muy superior el Medellín, el América. Flojongo.
Sí.
No sé. Y le tocó el baile Barabo, ¿no?
Y pues Junior empezó perdiendo, Hernán, con un Nacional con un buen gol de Morelos. Y luego vino Didier Moreno, una jugada que supuestamente parecía falta de Chará. Después de analizarla, no hubo falta.
No hubo falta.
Tiró el centro tanático, el mortífero, para que le quedara la pelota ahí flotando a Didier Moreno. Y el segundo gol de Junior a los 66 minutos de Canchimbo, tremendo gol en su estilo, yendo por izquierda, buscando el perfil diestro. Hizo el escrutinio ahí al como al crepúsculo.
No.
Metió.
Bueno, mira.
Metió el derechazo y bueno, ahí pues hicieron que la zozobra punzara.
Es decir,
al equipo
Martín,
Atlético Nacional lo aguijoneara.
Bueno, hay de todo. No te falta sino decir a la hora de los vampiros apareció ese hombre ya en el crepúsculo. Ahí apareció el gol. Pero Medellín le encajó 3-0 al América. Como dice Martín, Junior ganó 2-1 a Nacional. Creo que es la primera caída de Arias, ¿no? Como técnico, pues. Ahora, Santa Fe. Ahorita vamos a hablar del gol de Harold Mosquera, que fue definitivo para mover el grupo de clasificados. Sí, señor, pero antes, una pausa. Bueno, Martín, ¿por qué el gol de Harold Mosquera movió el grupo de clasificados?
Hombre, pues Hernán, ahí se metió Santa Fe con
y aseguró al América.
Claro.
Y aseguró al América.
Ayudó al América, que quedó perdiendo por goleada incluso con 29, pero es que América tenía una muy buena diferencia de gol, quedó finalmente con 4, con más 4. Sí. Y Santa Fe también con más 4, pero 31 puntos. Entonces Santa Fe con un golazo de Harold Mosquera, de mucha jerarquía este jugador, de verdad en los segundos tiempos, marcando la diferencia, metió un zurdazo abajo pegado al palo, ambidextro él, ¿no? Porque él es diestro, y metió un zurdazo
No tengo el dato de la asistencia, pero me pareció que había buena clientela, Meri, santafereña. Ahora,
Martínez quebrajó las chapas a...
No, poneme
cuidado. Al equipo Alianza.
Le quebró el... Bueno, no digo... Ve, pero Alianza quedó con 29 puntos, entonces la diferencia de gol no le sirvió a la Alianza. Fue con 29, claro, que quedó Alianza.
Quedó con 29 igual que el América, pero al tener quedó con más 2, ¿sí me entiendes?
Ah, sí. O sea, que al hablar la verdad...
Hicieron la misma campaña, América y Alianza, o sea, 8 ganados, 5 empatados, 7 perdidos, pero América con más 4 y Alianza con más 2 y quedó por fuera Alianza.
Bueno, Envigado, Envigado y Unión, que están descendidos, pues se acordaron de ganar. Envigado le ganó fácil 3-0 a Llaneros, Magdalena arregló 2-0 a Fortaleza y Bucaramanga fue goleado por el Pasto 3-0, pero quiero decir... que en el caso de Bucaramanga, volví a confirmar la teoría de siempre, Martín. Una cosa es un equipo con titulares y otra es cuando los suplentes entran a ser de titulares. El equipo dio ventajas, me imagino que Leonel Álvarez reservó jugadores, les dio descanso a algunos. Y bueno, Pasto ganó 3-0. Y el Cali, que iba ganando 1-0, con gol de Aguilar, terminó 1-1 con el 11 de Manizales, el 11 Caldas.
Sí, no, no. Una pelota que suelta el arquero.
¿Quién tapó? ¿Rodríguez?
Sí, Rodríguez. La soltó increíblemente ahí y la dejó
soltar.
La dejó servida para que Nietzsche Sánchez anotara.
Nietzsche.
Claro, el Nietzsche Sánchez. Y pues una campaña, no para el olvido, para recordarla como una de las campañas desastrosas que ha habido. 5 partidos perdió, el último que le queda el local y empata. Realmente que no sacó ninguna lonja.
Bueno, la verdad que este está pensando en ve la lonja. Te voy a decir esto. Hoy amanecieron 12 equipos desocupados. ¿Sí? 12 desocupados.
Pues tienen que estar trabajando, consiguiendo jugadores, porque esto es un desastre.
No, Martín, dale un día de descanso si quiera, pues anda.
No, los jugadores sí, 12 días de descanso los jugadores y tienen que volver y a finales de año vuelven a vacaciones y el 2 de enero empiezan casi todas las pretemporadas porque recordemos que hay mundial.
Pero si ellos viven en vacaciones entonces, ahora se van para vacaciones, vuelven y se van. No, pues, no, tampoco.
Sí, se dan 12 días, luego vuelven a trabajar en diciembre un rato y se van como el 23. Y el 2 de enero vuelve.
A redondear. Hay más de 180 jugadores hoy desocupados, o como dice Martín, en vacaciones. A ver qué hacen los equipos, ¿no? Hombre, a propósito, Martín, yo esta semana estaba convencido de que en la reunión con el Ministerio del Trabajo, la Federación, la Dimayor y el Sindicato de Futbolistas habían firmado el famoso pliego. No, la Dimayor y la Federación dijeron que no, que ellos no firmaban. Por eso ayer, antes de los juegos, hubo una especie de protesta simbólica de los equipos en Colombia. Es una vaciladera. Bueno, es decir, Martín, aquí si no le paran bolas, el Deportivo Pereira no le para bolas a ¿cómo se llama? El Ministerio del Trabajo, pues los otros también dijeron, no le paremos bolas a esto y no firmemos. Así anda el fútbol de Colombia, manga por hombro. Qué desastre que tenemos de directivos, oye. Decime un directivo que vos digas, hombre, este tipo tiene claro cómo mejorar el tema del fútbol en Colombia, diseñando un campeonato, haciendo respetar las normas. Decime uno, no hay.
Martín. No, eso no.
Todo eso no lo hay.
Y pues estoy viendo los goles de Argentina contra Angola, buenos goles. ¿Ah? Un gol de Lautaro y el otro de Messi. No, ganó Argentina. No, Argentina le ganó a Angola 2-0 en el amistoso.
Ah, en el amistoso. Ah,
muy buenos goles.
Que me estaba hablando de la sub-17. Sí.
No, viendo la de mayores, ganó en Luanda, ¿no?
Allá. Sí, primero lo hizo Lautaro. Ve,
Luanda.
César Jiménez. Julio César Jiménez me dice, lastimosamente, para convocar estos jugadores de la sub-17, priman los intereses económicos, más no los futbolísticos. Eso se ha venido detectando y señalando, ¿no? Pero bueno, es que...
Eso es una... ¿Qué te dijera yo? Realmente en esas categorías hay que tener mucho cuidado, representantes, metiendo mano...
Directivos. Y te voy a contar una cosa.
Metiendo mano para que pongan a este, para que pongan al otro.
Sí, ponerme a fumar. Te voy a contar esto. Un oyente por ahí da a entender que con la presencia independiente del Valle, el Huila, pues ya se mantiene en la categoría B, que va a cambiar de sede o de plaza porque no hay estadio adecuado en Neiva, todo lo que quieran. Pero Independiente del Valle, para que apunten, exportó jugadores por valores equivalentes a 60 millones de euros, Martín. Wow. Voy rápidamente la lista. Alan Minda pasó al Brujas, 2 millones. Wow. Piero Incapié pasó a Talleres de Córdoba, 3.55 millones.
¿Y luego?
Joel Ordóñez al Brujas, 3.90. Justín Lerma al Borussia, 4 millones. Gonzalo Plata al Sporting de Portugal, 4.10. Jaimar Medina a Genk, 4.85. William Pacho a Bélgica, 5.57. Kenny Arroyo a Beşiktaş, 5.67. Kendry Páez al Chelsea, 10 millones. Y Moisés Caicedo al Brighton, 28 millones. Ese equipo, 60 millones de euros, no dólares, euros mal contados. Ese es el equipo que en Ecuador le puso la talla a Barcelona, a MLE, a todos los que quieran. Sobrado no, equipo.
Hizo muchísimos. ¿Ah? Por ejemplo, a ese José Andrés Hurtado, un lateral derecho, fue al Bragantino en tres palos. Joaner Chávez, que es un lateral izquierdo muy bueno de 20 años, fue al Bahía, 3 millones y pico. Hay muchos. Marco Angulo al Cincinnati en casi 3. Porque estamos hablando, si vos vas sumando, y fuera de eso tenemos que sumar los derechos de formación, ese porcentaje bueno, también se lo llevan en esos grandes jugadores como Moisés Caicedo,
pero Martín, Pacho. Lo importante es que ellos sacan jugadores y los reemplazan y siguen en buen nivel de fútbol, produciendo, productivos, pues.
Muy buen trabajo ese.
Hombre, sí. Martín, una pequeña, muy pequeña pausa.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll.
A ver pues, la banda del viernes.
Bueno, vamos con obras maestras del metal y el thrash. Aquí viene la banda Dream Theater, con una canción de 2003 de su álbum Train of Thought. Kevin James Labrie, la voz, la guitarra de John Petrucci. Aquí está la canción Asayam. Arriba.
Tell me what's it. bien, Martín.
Qué buen tema, ¿no, eh?
Este tipo de música volverá el martes porque viene el festivo. Que descanse. Hay que descansar como los jugadores eliminados.
Equilio, dámele ganancia al Doc.
¿Qué tal? Quisque, dámele gan. Oye, este término del año, el ruido, dámele ganancia.
Dámele ganancia al Doc.
Bueno, ponele cuidado. Uy, muchas respuestas, Martín. Mira que Santiago desempleado me dice, en la casa me dicen Deportivo Cali. Llevo 2 meses sin hacer nada. Está de vago. Arisa, Medellín, soy hincha búcaro, pero el mejor del campeonato lejos es el Medellín. Marlon Durán, me encanta tu pregunta. Con estos torneos tan cortos e impredecibles, hasta el que pasa raspando, se refiere a Santa Fe, puede ser el que dé la sorpresa. Sí, señor, lo hemos advertido de esa posibilidad. Bueno, Fabián Calderón, Medellín, Nacional y Tolima. Ahí van, los postula, pues. Juan Gabriel Pineda, el gran momento de Medellín. Nacional y Bucaramanga, pero llega América y les gana el título. Ajá. Bueno, Mauricio dice que no, que el torneo colombiano es muy modesto, que es mejor el de México. Bueno, perfecto. Johan Moreno, Nacional Tolima será otra vez la final. Llenos de vacíos. El poderoso llega a no quitar el ojo de Leonardo. No sé. Bueno, a ver, Juan Carlos Ríos, Nacional Tolima, campeón nacional. Allá se anticipa la final. Bueno, entre otras cosas, Martín, el grupo B tiene una ventaja para los equipos de Bogotá. Fíjate que Santa Fe recibe 3 equipos aquí, ¿no es cierto? Recibe a Fortaleza, a Tolima y a Bucaramanga. Pero como Fortaleza vive en Bogotá, a la hora de la verdad son 4 partidos en casa que tiene Santa Fe. Bueno, lo mismo dirá Fortaleza, ¿no? Sí. Están favorecidos porque no tendrán tanto desplazamiento, me imagino.
Sí.
Vamos a ver si lo aprovechan, ¿no? ¿Cierto?
Claro. Y...
Santa Fe, Fortaleza. Puede ser. Ahora, se vio muy contento a Lucas González, el técnico del Tolima, cuando vio cómo le quedó el grupo.
¿Cierto? Claro.
Claro, porque es bravo.
Claro que pues acá ya pues hay rapiña y puede haber sorpresas, eso pues no se puede confiar. Pues es que vos ves Medellín Nacional Junior América, por ejemplo, Alex Escobar cuando le dijeron el grupo, pues él hizo una cara y hizo un comentario pues como diciendo Dios mío bendito, ¿cierto?
No, yo después de verlo.
Además
cara.
Con Nacional y Medellín no le ha ido bien a América, por ejemplo.
Yo después de ver la cara de Alex Escobar, entiendo el fútbol, no.
Alex Escobar.
Él no se engaña, dice, pero ¿qué es lo que estamos jugando? La pareja de centrales, qué horror, no, pero bueno. Martín, hombre, la expulsión de Cristiano Ronaldo no es la primera. Ha visto la tarjeta roja en 13 partidos, pero lo que sí es... Fue la primera haciendo parte de la selección de Portugal. Sí, le metió un codazo terrible. Sí, de roja se fue directa.
Ahora, ese equipo juega contra Armenia y si gana, pues adentro, ¿no?
¿Quién? Ah, ¿Portugal?
Sí,
el que sí está colgado de la brocha es Italia, Martín.
Ah,
Italia, sí. ¿Y qué tiene que ganarle a Noruega y por goleada?
Sí. Nah. Bueno, hasta ahora son Canadá, Estados Unidos, México, los anfitriones, Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Argentina, Ecuador, Brasil, Nueva Zelanda, Marruecos, Túnez, Colombia, Paraguay, Uruguay, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Qatar, Inglaterra, Costa de Marfil, Senegal, Arabia Saudita y Francia. Son los clasificados en el repechaje hasta ahora, Caledonia, Bolivia.
Es decir, lo que nos quiere advertir Martín es que faltan 19 selecciones para clasificar, señor. Y hay una gran posibilidad, escuchen, puede clasificar Curazao al Mundial. El domingo juega contra Jamaica. Curazao, que tiene la menor población, 150.000 personas. Curazao, la isla de Curazao, las Antillas. ¿Te acordás las Antillas holandesas, decían antes?
Claro, las Antillas holandesas.
Curazao puede entrar. ¿Oyó? ¿Y qué me decís? Panamá eliminó a Guatemala, Martín, le ganó 3-2 visitante Panamá.
¿Ah? El equipo de Tena era, ¿no?
Guatemala, que va a seguir, ¿cierto? Dice el mexicano, sí, él dice que cree que va a seguir. En cambio, A nuestro amigo Reinaldo le fue mal, le ganó Nicaragua 2-0, Martín.
Uy, Nicaragua, ¿no? Sacó las uñas, vea.
Es que Curazao le empujó 7-0 a Bermudas. ¿Ah? Y otro equipo que puede llegar es Surinam. Le ganó a El Salvador 4-0. En El Salvador, ¿dónde está Bolillo? 4-0 sí. Le metieron.
No, Hernán, bueno. Ese Surinam tiene... Vos sabes que hay muchos jugadores que han estado en Países Bajos jugando que son de raíces o que han sido de Surinam.
Sí.
Y ahora Surinam pues tiene su selección y tendríamos de pronto tres equipos que son pues prácticamente Países Bajos que han sido Surinam y Países Bajos como es lógico, la antigua Holanda, y la otra es Curazao.
Aquí me dice tres. Juan Carlos García. Sí, Juan Carlos García me dice... El Tolima entra en muy buen nivel. ¿Oyó? Téngale cuidado. Bueno.
Marlon Torres estaba enfurecido, ¿no? Con Jader. Con Jader.
¿Por qué? ¿Qué le hizo? ¿Le hizo la bicicleta o qué?
Le pareció que Jader, yo no sé, es su propio compañero, ¿sí? Y algo pasó, como que jugó muy relajado, como muy fresco, como arriesgando, como. Entonces él se delicó. Pues Marlon se colocó maluco, pues.
Porque no, estoy de acuerdo con Marlon, hay que ponerle seriedad a eso, Marlon, sí, que jueguen con seriedad, hermano.
Se colocó como maluco.
Si vos te diste cuenta, en la sub-17 de Colombia hoy, cuando el asunto del primer gol, hubo un reclamo del lateral con el zaguero central, se manotearon, pues está bien, que sientan el fútbol y decir, ¿qué hiciste? De
manoteando al compañero.
Pues sí, pero tenés que...
Eso es muy bueno. Eso es bonito, ¿no?
Bueno, Martín.
Agarrarse con el compañero.
No agarrarse, no. Reclamarle. ¿A quién le vas a reclamar? ¿Al rival? No, le reclamas al compañero y le ponele corazón a esto. Ponete serio.
Sí. ¿Ve? Martín. Así es, sí. De acuerdo.
Hoy pueden entrar hoy, creo yo, Martín. Hoy tenemos fecha de mundial también. Por ejemplo, Croacia, Martín. Países Bajos.
Sí.
Está hoy, Croacia enfrenta a las Islas Feroe, local Croacia, no creo que tenga problema. Países Bajos visita a Polonia, partido bravo.
Está, pero para alquilar balcón, oiga.
Ese hay que verlo, 2:45 lo podemos
¿Cómo
ver.
¿Cómo no, mis queridos contertulios? Bueno. Polonia, Países Bajos, Croacia contra Islas Feroe y Luxemburgo, Alemania, ese partido también me llama la atención. No me gusta de Luxemburgo. Que como el estadio es pequeño, también la cámara se ve muy abajo, entonces ese me molesta, entonces mejor voy a ver Polonia, Países Bajos.
Sí, con todo respeto, pues ver Luxemburgo tampoco, Martín, pues. Sí,
no, es correcto, no. Eso que sí, tú dices es así.
Mira, Martín, y ese Mbappé hoy, claro, ya con Francia clasificada, el técnico de Champs dijo, hombre, váyase ya, regrese a Madrid tranquilo porque salió con un tobillo medio inflamado. Después de celebrar sus 400 goles lleva el joven, ¿no? Yo Mbappé.
Tiene una pelota en ese tobillo, oiga. Y
el,
ese está ahí al tiro de Olivier Giroud, ¿no?
Sí, pero mira, ese barco la juega bien, Martín.
Sí.
Me gustó.
De extremo izquierdo. ¿Eh? A mí me parece que Olise es una locura. El zurdo que juega, que es compañero de Luis
Díaz. No, tienen buen equipo. Buen equipo.
No, ya es los quietos. Y eso que el Mosquito no estaba.
No, pero.
Y tampoco... Cantelo vi en buen nivel. Está jugando en Arabia Saudita y el hombre presionando arriba, olfateando, husmeando la gruta para interceptar. Muy interesante. Sigue siendo el Canté. ¿No? Entonces, bueno, amigos. Y Mbappé está a dos goles para alcanzar en selección francesa a Giroud. Se lo va a pasar, obviamente.
¿Crees?
Sí, claro, porque sí, ¿no? Pues, le quedan dos y ya. Ya Giroud está más de salida, sí. Y Giroud ya no.
Sí, yo Giroud no.
Ahora, es que creo que hay unos números de Mbappé. Mira, él alcanza sus goles 400 con 26 años.
Martín, me acaba de Messi llegar oficialmente. Bueno, mira, me acaba de llegar oficialmente el calendario de la primera fecha. Junior Medellín, miércoles 19 a las 8:30. El jueves 20, por ese grupo, a las 7:30, va Atlético Nacional América, el 20. En el grupo B, el martes próximo, comienzan Fortaleza en Bogotá recibiendo al Tolima y el miércoles Bucaramanga recibiendo a Santa Fe. O sea, la jornada de las finales, las primeras fechas son de martes, miércoles y jueves, ¿oyó? Pues para que sepamos. Como el lunes es festivo, los equipos aprovechan el descanso de viernes, sábado, domingo, lunes y están listos para la primera fecha del martes en el grupo B, ¿no? Que habíamos, teníamos la duda, pues. Hola,
Martín.
Sí. Tolima lo veo bien, ¿oíste? Lo veo bien. Oh, te voy diciendo, lo veo bien. No.
Sí, ¿te agrada?
Sí, sí, ese calladito ahí. Ese organizado, ese equipo, el Lucas. Hola, ¿sabes quién me llamó la atención? Encontré que el Curitiba de Brasil,
Curitiba,
que está en la segunda, en la segundona, está a punto de subir a la primera del Brasileirão.
No, claro.
Sus dos mejores jugadores son, ponele cuidado, Josué, un portugués de 35 años, y el colombiano Sebastián Gómez, señor. Son sí. Los mejores.
Ese ¿Ah? Josué es un medio centro ofensivo zurdo. Es como una engancha, se dé cuenta.
Y Gómez. Josué
es un volante central zurdo que jugó en Nacional, muy bueno. Curitiba está de primero con 64 puntos, de segundo el Paranaense, donde hay varios colombianos. Viveros, Velasco, el Jet. Paranaense 59 puntos, tercero Remo 59 puntos.
No, pero Curitiba.
Y cuarto entra. Chapecoense, esos son.
Lo que yo no tengo seguridad es si Sebastián Gómez pasó en definitiva a Curitiba o fue
Curitiba. Préstamo
sí. Con opción de compra, no sé.
Sí, no, él está en Curitiba, ya es de
no, por eso.
Del equipo.
Ah, sí.
Sí.
En propiedad, pues.
Sí,
bueno.
Curitiba que bien. Es. De la misma ciudad del Atlético Paranaense, es el clásico, ¿no?
Bueno, está bien. Hola, Martín, ¿te acordás que estuvimos aquí conversando hace unos días con Berrío, Orlando Berrío y otro señor que estaban interesados en acercar una oferta al Deportivo Pereira? Pues tuvieron que sacar un comunicado que no, que qué pena, que no ven manera de acercarse al Deportivo Pereira. Entonces no hay comprador a la vista del equipo matecaña. No, ¿ah?
Fue el golpazo ese, Luis. Qué garrotazo.
Es como el garrotazo que tiene el fútbol de Turquía. Sacaron como 19 árbitros, Martín, y que tienen suspendidos como... Yo creo que sí será cierto.
Pues
que
sí,
casi 1000 claro. Jugadores.
Sí, esos? Hernán.
¿Ah?
No cogieron presos a como a 6 árbitros.
¿De una vez?
Sí, no. No. De verdad, es una... Pero estamos hablando de la segunda división y la tercera.
Claro, donde las apuestas se mueven con disimulo.
11 por eso aquí están.
Martín, por eso aquí en Colombia han dicho que todos los tejemanejes se mueven en la primera B.
¿Te acordás? Hernán, 11 árbitros bajo custodia policial. ya digamos que quedan en custodia y quedan ahí conectados e investigados. Fueron puestos en libertad, pero tienen control judicial. 6 árbitros fueron a prisión, estaban como árbitros asistentes en tercera, en cuarta división, y ojo, resulta que la anunciaron que el lunes va a haber una convocatoria al Consejo de Disciplina a 1024 futbolistas.
¿Cómo te parece?
1024 futbolistas por haber apostado en partidos.
Muy bien. Martín, antes de la pausa, rápidamente le pregunto a don Alejandro sobre el fútbol femenino. Novedades de última hora, por favor.
Hernán, la selección Colombia femenina de futsal estará disputando el Mundial de la Disciplina en Filipinas. El entrenador será Roberto Bueno y tendrá 14 dirigidas durante el certamen. Colombia se enfrentará con Canadá, España y Tailandia los próximos 22, 25 y 28 de noviembre respectivamente. En Brasil, la colombiana Lorena Bedoya, volante del Cruzeiro, extendió su contrato con el cuadro brasilero hasta diciembre de 2027. En Inglaterra, la volante de la selección Colombia, Manuela Pavi, volvió a tener acción con el West Ham en la victoria 5-0 sobre el Southampton. Y en Francia, la delantera colombiana Carla Torres anunció que fue operada de ligamento cruzado. Es la segunda operación de esta lesión que tiene la joven jugadora. Será baja al menos 7 meses.
Hola, Martín. Oficialmente, el Deportivo Atlético Huila solicita a la Dimayor traslado de sede, Fuerza Mayor.
Irían a Jumbo, sí, al IDB. Se llamaría IDB Jumbo.
Ah, ¿le cambian el nombre al Huila?
Sí. Sí,
no, Hernán. Pero es que esto aquí...
Y de B. Hombre.
Porque ya en Jumbo había jugado el Inter, que después se fue para Palmira.
Sí.
¿Te acordás que llegó Cortuluá? No, este cambalache, aquí no hay... Aquí la tradición, el respeto a los sí, eso todo se acabó.
O sea, Yumbo, que es un municipio industrial, ¿no?
Exactamente, sí.
Yumbo.
Afortunadamente. Hace años tenía una industria cementera, ya no. Bueno, Martín, hay un jugador colombiano, Johan Romaña. Hoy 14 de noviembre se vencía el plazo de San Lorenzo, o para San Lorenzo, de abonarle, de pagarle casi $200,000 a Johan Romaña. Si no, el jugador quedará como agente libre. Pero le quiero contar a Romaña y compañía que también a Cristian Zapata hace rato fallaron a favor de él una deuda que no ha cancelado todavía San Lorenzo. Entonces me parece que Romaña quedará como agente libre y buscará equipo a partir de mañana.
Romaña le fue muy bien en Paraguay, ¿no?
Y aquí en San Lorenzo le ha ido bien también, ¿sabes?
El jugador reclama la deuda de salario desde octubre y fue actualizada pues recientemente con una adenda en el contrato. Además le deben premios por el rendimiento. No. Romaña ya, pues, digamos que demandó a San Lorenzo para ese pago. Le dio un plazo de 48 horas, bueno. Pero es que ya, sí. Es decir, hoy puede quedar libre, claro. La deuda está en unos $200,000. Uh-huh. Y no se ve que el club pueda cumplirle.
Bueno, perfecto.
No se ve.
Por eso te digo que queda libre esta noche, hombre. Ve, Martín, me confirma Diego Rueda que sí, que anoche asistieron acompañando al Santa Fe 18,589 personas, 18,000 espectadores, que los vamos a ver otra vez un poquito más ya en la jornada de finales, ¿no? De los famosos cuadrangulares. Bueno, Martín, viéndolo bien, se calentó y con toda razón Báez, el zaguero paraguayo.
Ah, sí.
Sí, hombre, es decir, yo no quiero, uno no puede juzgar a los colegas, ni mucho menos, pero, hombre, puede que el jugador actúe mal. Yo siempre he dicho, no se puede calificar que es mal jugador, no, que jugó mal, que es diferente. Ahora, uno puede decir jugó mal, jugó bien, pero ya entrar a utilizar palabras que no caben, que vino a robar y que no sé qué cuento, no.
Y él dijo, mire, a mí me han dirigido 32 técnicos y con 31 he jugado siempre he sido titular.
No, el tipo está bien. Cosa que no puede decir, por ejemplo, Monzón, el zaguero uruguayo que trajo el Junior. Ese sí no, porque nunca lo ponen. Pero lo de Bae me parece que tener respeto. Puede que a uno no le guste, puede que uno diga, Pasito, ve, Martín, qué jugador tan tronco, ¿no ve?
No.
Sí, pero no más. Y ahí pues que no me gusta. Oye, el tipo ha sido rendidor. Y es más, tiene 5 goles, oyó. Ahí calladito siendo zaguero central a favor de Junior. Tiene 5. Y bueno, estoy... Pero bueno.
Ganaron un partido bravo, ¿no? Porque la parada estaba exigente.
Ah, ¿con Nacional?
Claro.
Ahora, notaste que el primer gol, el de Morelos, es pase de Mateus Uribe, ¿no? Pase de Mateus Uribe.
¿Mateus o el otro, el lateral?
No, creo que fue Mateus.
Ah, ¿fue Mateus?
Sí, Mateus.
Una pelota cruzada a Morelos, al Búfalo. metió el derechazo. Así fue, pareció el gol de Lautaro hoy contra Angola. Sí, parecido. Y el otro fue de Messi, un golazo. De Messi, un cruzado a media altura.
Pero
una
fue
belleza
de Messi.
De gol. Sí, fueron 2. Uno de Lautaro y el otro de Messi.
Ya, ese Lautaro es el titular. Claro que alguien dirá, no, que en Argentina tienen a Julián Álvarez, sí, pero yo no sé, ese Lautaro hace mucho gol, Martín.
No, y tienen varios, que ese Panichelli está, la rompe también, y no lo han puesto.
Oscar Peña, mire, en el Valle siguen 2 cementeras, Cementos del Valle, que es del Grupo Argos, y Cementos San Marcos, que es de Armitage, los Otoya y Musculito, pero ¿qué dice Oscar? ¿En qué ciudad quedan? Yo me acuerdo que una había en Yumbo, inclusive había habido protestas por las emanaciones, ¿no? De la factoría. Ay, Martín. Ay, Martín. Martín.
Sí, contame.
Hay otro Cristiano, se llama Cristiano Bacci, pero es italiano.
Ah,
es un técnico que venía trabajando en Grecia.
Fue Udinese.
Y ahora regresa a Portugal, porque ya estuvo en Portugal dirigiendo tres equipos diferentes y ahora va a dirigir al Tondela. ¿Lo conocías a Bacci?
Sí, él estuvo en Udinese. Y en otros equipos, pero sí.
Sí.
Bacci.
Estaba en Grecia, ¿no? ¿Cierto?
No te lo puedo ni siquiera creer.
No, pues sí.
Es una noticia interesante.
Pues no tanto. No, es una noticia del movimiento del ajetreo de técnicos.
Hay que despachar información. Venga como venga.
Te tengo una. Ese Rafael Leao que tanto hablamos, ese del Milán, el hombre ahí como que... Entonces, hay dos equipos, es lo que me llama la atención, de la Premier, Martín. Dice que Arsenal y el otro es Chelsea. Arteta, que lo están buscando. No, por eso.
Arteta les pidió. Quiere otro extremo izquierdo, pues ellos tienen a Martinelli. Pues él quiere. El, sí, y por el otro lado, pues tienen a Saka, Madueke, que está lesionado. Entonces bueno, quiere otro. Sí, pero... Porque es que Madueke que no sé cuándo regresa. Y pues vale 80 palos. Pues ellos proponen 80, no. Pero la cláusula es de 150. Lo que pasa es que la cláusula la pueden negociar y bajar. Pero no sé cuánto llega.
Bajarla de 150 a 80, bueno, puede ser. Esa es la oferta del Arsenal. El Chelsea todavía no se ha manifestado, pero en cambio nosotros sí nos manifestamos haciendo esta pequeña pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Vives en mi corazón, linda azucena del prado, y de ello se ha enterado, solamente el día pasó. ¡Anda! ¡Juégale, Nelson!
Seguimos en la compañía de Nelson y sus estrellas. Llorándote, un tema clásico de baile en Colombia. Nelson, el venezolano, que vivió mucho tiempo entre nosotros, es más, falleció aquí en Bogotá. Nelson, y dejó este tema, Llorándote. Muy bien. Buen tema ese, Martín.
Sí, a mí me agrada.
Bueno.
Es un tema, ¿cierto?, con mucho salero.
Y no necesita ser un gran bailarín para seguir el ritmo, ¿yo?
Es un tema muy bien alineado, muy bien adobado. Muy bien.
Después de este apunte gastronómico.
Muy bien condimentado.
Te quiero contar que Roberto Mancini, el técnico italiano, después de dejar Arabia Saudita, es el nuevo entrenador de Al Saad, el equipo catarí que acaba de sacar a Félix Sánchez. Hola, pero este Mancini tiene buen empresario, el hombre consigue trabajo.
Pues ha tenido cosas buenas cuando estaba en el City.
Hombre, tú en Arabia.
No, y en Arabia también, pero... No, y él ya podría retirarse. Pero hola, no, Martín. Él quiere seguir y va al equipo en el que alguna vez estuvo Xavi Hernández también.
Te quiero contar. ¿por qué Italia la tiene para arriba para clasificar al Mundial? En el grupo, Noruega tiene 21 puntos, Italia tiene 18. Si Italia le gana a Noruega, llegaría a 21. Pero en este momento el gol diferencia es 29 tiene Noruega, Italia tiene 12. Martínez, muy de para arriba. No, como
y Noruega se les metió hoy.
Sí, ya.
No, es que Noruega 30 tiene
años.
Oye, tiene un equipo muy interesante, con Oscar Bob, con Haaland, con Sorloth, con Sheldrup también.
Bueno,
el puntero es que juega
hoy, hoy en Croacia está Pasalic, Kramaric y por supuesto el amigo Modric. Y quiero decirte que el equipo croata la tiene fácil hoy, Martín. Enfrenta a las Islas Feroe. Croacia tiene 16 puntos, República Checa tiene 13. La República Checa juega también, no, juega el lunes con Gibraltar. Pero yo creo que hoy Croacia puede asegurar, ¿no? ¿No crees?
Hernán, sí, yo también creo. Y bueno, hoy Polonia va, por ejemplo, va Lewandowski, Hernán.
Sí.
Y va Zielinski, va Zalewski, juegan en Italia. Va Kaminski y en el equipo de Países Bajos estamos viendo, por ejemplo, la pareja de centrales es Timber, que hoy va a oficiar de central diestro, pero es lateral en el Arsenal, y Van Dijk, esa es la pareja. ¿Sí me entiendes? Y Gravenberg está De Jong, va a jugar el hijo de Kluivert, va a jugar el atorrante de Pay, va a jugar Malen, Gakpo.
Buen
equipo.
Muy bien. Nos escribe Jorge Ballesteros, del torneo colombiano, emocionante, pero de calidad o técnica, poquito. Rubén Suelta me dice, no le gustó la transmisión de Win, esas pantallas pequeñas, todo ese movimiento de cámaras cansa mucho, el sonido de las diferentes transmisiones cruzados, y súmele ese montón de... Por eso le dije yo que viera el otro canal donde estaba un solo partido, y le mostraban el gol de cualquier otra ciudad.
Yo de trabajar llegué a verme Once Caldas Cali, y como la una de la mañana, o tenía una presentación, un show.
Y el público te dejó salir, pues. No, porque has podido llegar y es tarde, porque mucha gente...
Me dejaron... No, ellos se fueron. Se fueron rápido.
Aburrido y rápido, está bien. Bueno,
no, y entonces llegué, pues, al hogar y me puse a ver Once Caldas Cali hasta la una de la mañana.
Qué bonito, no. Llegué al hogar. Llegué a la casa. Bueno... Carlos Trujillo.
Qué más aburrido, oiga.
Aquí me pregunta Carlos Trujillo, nos pregunta de Gustavo Cuellar. Dice, me parece que es un buen jugador, pero no lo han seguido.
Está en Gremio.
Lo que pasa es que él está en Gremio y realmente no ha sido el mejor momento. El Cuellar bueno que yo recuerdo en su nivel fue el de Flamengo, que después se fue a las Arabias por allá. Pero Cuellar en Flamengo sí fue jugadorazo, ¿no?
Sí.
Yo creo que ya no es tanto.
¿Adivina de dónde salió? ¿De qué cantera?
No, el Cali, que los manda.
Ah, bueno. ¿Ah? Bueno, sí.
Bueno,
eso es.
Martín.
Así es, el Colorado.
Hay un jugador colombiano en Nacional de Uruguay de nombre Julián Millán, un zaguero central. Lleva rato allá y lo está haciendo bien. Pues te quiero contar que el Colorado Rapids de la MLS ha preguntado a Nacional por este jugador colombiano,
no,
Julián Millán. Puede ser.
¿No? ¿Ah, sí? Millán, bueno, al Colorado Rapids. ¿Sabes quién está allá en Denver? Manyoma.
Ah, Manyoma. No, Manyoma sí. Castillo lo había vuelto a ver en Estudiantes. Había regresado en estos días a Estudiantes, pero no sé si a jugar.
Yo a Manyoma y lo vi en Colorado.
No, pues sí, pero ¿cuándo lo viste la última vez?
Hace poco, Hernán. Estaba en Denver. Él tenía
yo
ya
lo
su
vi.
Hogar.
No, yo lo vi conversando con Eduardo Domínguez, el técnico de Estudiantes de La Plata. Si alguien nos aclara. Bueno, Martín, te quiero contar. Hendrik ya, confirmado, pero yo tengo una duda. Es el Olímpico de Lyon, no el de Marsella.
Hendrik
va al Olímpico de Lyon a préstamo. ¿Sabes cuánto pagarán por el préstamo? 800.000 euros.
No, Hernán.
¿Eh?
Aquí está, Hernán, Manyoma está jugando en el Colorado, de pronto fue a visitar allá.
Ah, puede ser. O a reportarse, porque yo creo que él sigue perteneciendo a Estudiante, me parece.
Ah, bueno, sí, lo que pasa es que... A ver. Sí, lo que pasa es que el préstamo acaba ahora. Eso es cierto. Pero él sí jugó este semestre en el Colorado Rapids. Estaba viviendo en Denver, allá en el equipo del Cañón.
Pero te estoy diciendo que hace... Bueno, mira, me mochilaste. $800,000 pagarán de préstamo por este Endri. Y claro que el Real Madrid dijo, bueno, con tal de que se vaya, yo pago la mitad del salario. Va a pagar, entiendo, el 50% del salario, que es alto, del brasileño Ender, ¿no? Bueno, contame la historia. ¿Para dónde va, si es que va, el colombiano Daniel Muñoz? Contame, a ver.
A ver, hombre, Barcelona está buscando al jugador. Está buscando un lateral derecho para que le compita a Koundé.
Sí.
Y pues digamos que están ahí, están mirando, pues, pero digamos que no hay nada oficial. Pero ese podría ser la salida de Muñoz.
Pero es que me dicen que Paris Saint-Germain, por el tema de Hakimi, también lo tienen,
se movió. Ahora, a mí no sé si, digamos, por el salario de pronto sí, ¿no? No, en eso no se mete. Ahora, para oportunidades, cuando vuelva Hakimi, ¿qué va a pasar con Muñoz? Que Hakimi vuelve en 2 meses. No sé si sea una buena movida de Muñoz.
Bueno, esta es una buena pregunta para los oyentes y vamos a tomar partido. Vamos a suponer que tiene oferta, como dice Martín, de Barcelona, y de París, del Inter, dicen, y del Chelsea. Yo me anticipo particularmente, me gustaría verlo en el Chelsea de la Premier, no sé, Martín. Sí.
No, Hernán, en eso tienes razón, porque a mí me parece que él puede mantener el protagonismo compitiendo contra Malo Gusto mucho más que contra, porque Hakimi, como te digo, vuelve, y quitarle el puesto a Hakimi lo veo complicado. ¿Sí me entendés?
Y Koundé, en Barcelona,
a mí ahí me parece que puede pelearla también. Contra Koundé la puede pelear totalmente, o sea, Muñoz contra Koundé sí. Lo que veo complicadísimo es cuando vuelva Hakimi. Eso sí me preocuparía, bueno, pues.
Por esa razón yo también derivo en que, y además, no podemos negar, estando en la Premier tiene un nivel alto, un estatus alto, y el Chelsea pudiera ser su equipo, ¿no? Y además se encuentra con Moisés Caicedo, se encuentra con Enzo Fernández, o sea, por el tema del lenguaje o el idioma no hay problema, lo entienden, ¿no? Puede ser. Ojalá se le dé, porque ese muchacho ha hecho gran campaña con el Crystal Palace.
Hay un tema que siempre es un hándicap y algo como una debilidad de jugador colombiano, es que no tiene la nacionalidad o pues simplemente el pasaporte de la comunidad.
No es comunitario, extracomunitario. Sí.
Exacto. Entonces eso a veces complica mucho esos fichajes. Habrá que ver cómo se mueven los europeos.
No, pero de acuerdo a lo que estás comentando, según eso le quedaría más fácil quedarse, permanecer en Inglaterra, donde ya lleva, ¿qué, 2 años? Poquito más.
Sí, no, ellos tienen que ir viendo cómo va el tema de los comunitarios y los que no lo son, y pues ahí hay un límite. Entonces, pues sí, eso limita un poco las posibilidades, ¿no? Muñoz ya se hubiera ido.
Sí, lo que pasa, él ocupa plaza de extranjero en este momento.
Claro, bueno, porque él no tiene pasaporte comunitario.
Me llegó una foto, me la manda Miguel Rodolfo. Está firmando Carlos Darwin Quintero, ya es embajador, está con el señor Camacho, es
jugador de Millonarios. Darwin, ¿no? Una gran contratación.
Darwin Quintero, ese le va a poner alegría.
Gran contratación.
Sí, tienes que acostumbrarte a jugar con Vega y con Arevalo, pero ya aprenderás, Darwin, a mover ese equipo. El que más favorecido se va a ver, saber quién es, creo yo, Leonardo Castro. Porque Darwin se tira atrás, trabaja bien en el armado y si puede define, pero él básicamente es un muy buen armador, con movilidad.
Yo me acuerdo, ¿cierto?, que cuando él empezó, jugó en el Tolima, era como un puntero, ¿no? Un extremo muy bueno, y ahora está jugando más de enganche, me parece, como un volante ofensivo, medio centro, porque es un jugador de no, me parece que es desgastarlo poniéndole por un costado como jugaba antes, como un extremo, ¿sí? Ahora es un jugador que puede ir como enganche, como media punta, ¿sí me entiendes?
Pero es que Martín, te faltó un argumento principal. Cuando jugaba con extremo, ¿cuántos años tenía? Ahora.
No, no por eso, sí. Los jugadores van cambiando de posición una vez más. Van madurando, tienen más recorrido y empiezan a aprovecharlo en otro lugar. Por ejemplo, el caso de Darwin, me parece que detrás de un 9, detrás de delanteros,
por eso te digo,
un jugador que te puede dar buenos réditos para establecer un buen conclave, un buen
coloquio futbolístico. Porque dijiste que está madurando, no envejeciendo, que es bonito, está madurando, no envejeciendo.
Como nosotros,
pero te lo acabo de decir. Madurando. Sí, pero vamos a caer del árbol. Pero lo que te quiero decir es que el hombre, y te lo dije antes, el más beneficiado va a ser el 9, Leonardo Castro, si juega Darwin Quintero, creo yo.
Bueno, sí, Martín, yo creo que es un apunte que vale la pena resaltar, sí, ese que estás haciendo y acentuar. Y repintarlo, ¿no? con negrillas para
tenerlo en cuenta. Bueno, Juan Pablo Gutiérrez dice, una pregunta sencilla. ¿Quién es mejor para usted y Martín hoy? ¿Quién? ¿Nacional o Medellín? Yo le contesto, veo mejor al Medellín hoy.
No sé, Nacional Martín. Hace poco le ganó y lo goleó.
¿Y lo goleó?
Sí, lo goleó. Sí,
yo le contesto, veo mejor al Medellín hoy. Y hay un dato que me lo mandó un señor de apellido, que siempre colabora. Aquí está, Camilo Andrés Iralbán, de este dato, Martín, para que lo tengamos presente. Después del 3-0 que le metió el Medellín al América, se convierte el Medellín en el equipo más goleador de toda la historia de torneos cortos. Este año, 46 goles el Medellín, sumando, pues, me imagino, apertura y clausura, ¿cierto? El Cali, en el 2002, hizo 44 goles en todo el año. Nacional, en el Apertura, debe ser Apertura del 2016, hizo 42 goles. Nacional 2020 hizo 39. Cali en el 2002 hizo 38. De manera, Martín, que la capacidad goleadora del Cali, no, del Cali, digo, del Medellín.
Del Medellín,
sí. Puede discutir.
Bueno, no jugó Fidrisewski, fue un jugador que es el máximo, pues el más importante de ellos como goleador en el DIM.
Martín, me equivoqué. Es 46 goles en este campeonato, en esta clausura. Tiene el Medellín 46 goles.
Brian León, por ejemplo, que a veces falla oportunidades, me parece que está siendo un poco más contundente. Encontró ayer a Serna, es un volante central, no necesariamente es un volante ofensivo, pero tiene gol. Sabes que tiene mucho juego con barrera y tiene muy buen juego por los costados con Francisco Chavarri y con Mena.
Ahora te cuento la que le pasó a Barrera, pero antes te doy esta cifra. Medellín en 20 partidos marcó 46 goles, más de 2 goles por partido. Ahí está la explicación del momento del Medellín.
¿Qué campaña de Barrera más fue bonita? Muy bonita.
La que fue a cobrar un tiro de esquina. No, el único se resbaló y la pelota salió y no, ya, listo. ¿Cómo te parece? Cobrando un tiro de esquina y casi hace un gol de olímpico, ¿viste? Cobrando con la izquierda desde la derecha, el primer tiro de esquina lo cobró cerradito, casi. Oye, consigue gol olímpico.
Y fíjate que llegó el Medellín, tiene una cantidad de jugadores, ¿no? Jader Valencia, por ejemplo, no llegó, yo pensé que él llegó pisando duro y se fue quedando un poco, no, Jader.
Ese, pero te voy a decir, Jader Valencia también así era en Millonarios. Uno creía que era y no era. Algo le
no,
pasa.
No, esperemos.
Pero Martín. Sí. ¿Cuántos años? Bueno, en tu casa esperaron tanto para que te fueras. Espera aquí también. Pero yo te digo, Jader.
Jader. Oye, Jader.
Siempre dale, Jader. Pensaron que... No, pero...
No le pares bolas al Doc.
Eduardo Guerrero, sobre la contratación de Darwin Quintero, me dice, lástima que no tengamos un buen técnico que sepa darle buen rendimiento, semejante jugador. Bueno, su opinión de él. Y en cambio el Kim Padilla me dice, no olviden que Medellín es experto en subcampeonatos, hacen campañotas y en el final se quedan. Bueno, y que el científico del gol es un remoquete, parece, de la hechura de Martín. Yo no sé si lo...
No,
científico del gol. El único científico que jugaba en el fútbol era Alejandrino Génez, el científico paraguayo. Bueno, Martín, no va Camerún al Mundial, si estabas esperando los del Camerún, no van. Se quedaron por fuera.
Wow.
Perdieron con el Congo. Y ahora el Congo jugará contra Nigeria y pudiera ir. Es la República del Congo, ¿no? La que iría.
Hay dos Congos, al Mundial. Creo que sea el Congo Democrático, la República.
¿Cuál era el Congo belga?
Zaire, este, el democrático, el Congo democrático, y hay otro que era, ese era el Congo belga, y hay un Congo francés que es solo, República del Congo, solo, ese era el Congo francés, ¿sí?
Bueno,
entonces,
hola Martín,
que fue el mismo Zaire, ¿te acordás que vimos en el Mundial del 74?
Lo golearon en el Mundial.
Pues sí, lo goleó Yugoslavia 9-0, le ganó Brasil 3-0 y le ganó Escocia 2-0. A ese Zaire.
El técnico.
Se le decía Zaire Blagoje, en esa época.
Era Blagoje Vidinich, era el técnico.
Que fue técnico de Colombia después.
Hola, John Laporta, el hombre duro pues del Barcelona, dijo: no, vamos a construir una estatua a Lionel Messi en las afueras del Camp Nou. Bueno, pues ya sabemos lo que pasa con esa estatua, ¿no?
Ah, es un monstruo, ¿eh?
Sí, hola, pero Martín, no sé qué jugador
quedan,
fue.
Siempre quedan todas, parecen unas caricaturas.
Bueno, Martín, ¿sabes qué? No supe qué jugador fue, pero en la declaración que dio pospartido Leonel Álvarez, criticando al árbitro o algo así, dice que un jugador del terminó con fractura, no sé si en la mano, y que el árbitro no se percató, pero no tengo el dato. A ver si Sarrú me confirma qué jugador del Bucaramanga ayer en Pasto salió con esa lesión, que sería seria.
3-0, y jugó con varios suplentes. Jugó, por ejemplo, Gleider Medina.
Sí, sí, el arquero también no estuvo
jugó
Quintana.
Jugó Gleider Moreno.
Sí, jugó, bueno,
ese
bueno,
sí es bueno. Titular, Aldair Zárate.
Ah, mira, Aldair Zárate, a propósito, ese jugador en definitiva va a ser uso de la opción de compra del Bucaramanga. Creo que pertenece, si mal no estoy, a Tigres de la primera vez.
Ah, ya, sí.
Me parece.
Es un jugador, un volante central fornido. Charrupí. es como. Y Duarte, el Byron. El lateral Martín estuvo, ¿no? Tiene... Hubo varios titulares, ¿ve?
Sí, sí.
De Martín las alas.
La obsesión de definir físicamente que es alto, que es gordo, que es amplio, que no es qué. No, juega. Bueno, este jugador, este tipo sí puede ir a conseguir equipo. En ese rollo que hay en el Pereira, José Moya termina contrato ahorita en diciembre y queda libre. Ese se lo ofrecieron a Millonarios.
No fregues, ese central es bravo. Él es de Gigante.
Bueno, sí.
Muy de Gigante, oiga.
Y por eso Millonarios dice que estuvo buscando a Wilmar Barrios, pero no creo que lo puedan traer. Pero lo cual significa que ha caído en cuenta Torres, que en el medio campo hay que buscar, porque es que hay muchos, pero pocos. ¿Me entendiste? Muchos nombres, pocos efectivos.
Pero
que ahí está Arévalo, que está Vega, que está, ¿cómo se llama ese otro? El volante.
Está Arévalo, Vega, está McAllister.
No, pero McAllister, si no. No, hablo de volantes de primera línea. Están buscando un volante de primera línea. Por eso pensaron en.
Dewar Victoria.
En Victoria, sí.
Llama Dewar.
¿Qué hace?
Dewar.
Uy, aquí Juan Pablo Gutiérrez dice. Que él hace tiempo no había un jugador como Fidrzewski, pero que pues sí, pero el problema es que no, el problema es que el Medellín lo pierde por lo menos para dos fechas, Martín, del comienzo. Y vuelvo y te repito, este torneo es cortico, esto es rápido, ¿no? Claro que, como dijo Martín, León, Berrío, esos andan bien, sí. Yo creo que ahí no tiene problema el Medellín, lo arregla, ¿cierto?
Ah, es que está Leider Berrío, no jugó ayer.
Claro, ¿y sabes quién jugó bien? Claro, ese no era el América, ¿Mena?
Uy. Sí, es Neider, Mena, el lateral derecho. ¿Sabes que ese jugador se acomoda muy bien, Hernán, cuando hay línea de tres defensores centrales?
Claro, porque él suelta, él se va al ataque.
Exacto, porque cuando juegan tres, me parece que él es un jugador que tiene esa posibilidad de subir más, pero cuando ya es lateral que le toca marcar punta, ahí de pronto cuesta con cuatro defensores.
Yo sin querer queriendo te dije un día, hola, ¿era que traen Álvaro Montero al Cali? Y vos me dijiste, ¿cómo? ¿Qué? Contame, ¿qué fue? ¿Viste? Y parece que algo hay, porque ya Montero entendió que en Vélez Arfiel no va a ser titular.
Oy. No. Oye, Gamero, entonces, Gamero no, es muy cercano a varios jugadores, él lo dijo en la rueda de prensa.
No, por eso, puede ser Montero el que traiga, ¿cierto?
Sí, eso se puede dar, y si el Cali necesita un arquero ya muy maduro, ¿no?
Bueno, y te voy a contar que Águilas Doradas este año sí le va a dar salida al lateral Mateo Puerta, que venía muy bien, creo que tuvo una lesión, desapareció, volvió y está otra vez entonado. Mateo Puerta, hoy. Oye, Hernán, hay oferta de Paraguay, no sé.
Fíjate que Águilas dejó ir a jugadores para el Junior, por ejemplo a Chucho Rivas. ¿Sí o no?
Pero, ay, pero Rivas no juega.
Y fíjate, exacto.
No juega.
¿Qué pasó con Chucho?
Ve.
¿Qué fue lo que sucedió?
Espérate que aquí me escribe Carlos Alberto y me dice, mire, el jugador del Bucaramanga que salió lesionado fue José García, central por izquierda. Que creo que es el que tuvo ese muchacho la fractura y que el árbitro no le dio cuenta, dice Leonel. Señor, que en el mundo estamos, hagamos una pausa y seguiremos.
De Francisco y su otra música.
Hola, ¿qué tal, amigos? Vamos con un poco de timba de Cuba, Manolito y su trabuco, el hombre de Camagüey y La Habana. Señores, aquí viene, atención, Manolito Simonet con Caballo Grande.
Para mí, Caballo Grande ando rodante.
Güey, ¿qué te mota?
Pues, caballo.
La rompí. Sí, señor.
Ay, 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 ay.
Manolito, ¿no? Y su trabuco.
Aquí me dice el X del Twitter que no, que para el partido Medellín-América fuimos casi 18,000. Por poco la misma cantidad así del partido de Santa Fe.
Pues eso fue lo que dijiste, ¿no? 18,000.
No, por eso, pero él dice que no, que es sí, 18,000. Yo dije que no está, no se veía lleno, que es habitual que esté lleno con el Medellín. Pero tiene razón él porque me dice, lo que pasa es que el Medellín ya estaba clasificado hace varios días. También es cierto, sí. Entonces, Martín, pues hay que... Pero bueno, vamos a ver las entradas de aquí en adelante que siguen ser las mejores, ¿no? Bueno, Martín, me cuentan que Santa Fe va a traer, no sé si se, es que eso no es, que primero que un técnico uruguayo, no, que Peirano, no, que
Repeto,
no, que no, que ahora volvió a aparecer que Fabián Bustos, el argentino, están ahí, que
no.
Lo cierto es que van a tener técnico extranjero, ¿no? Eso es lo único cierto.
No, no fregué, ¿ya están hablando de Fabián Bustos?
ya habían hablado de él al comienzo de la, cuando se mencionó a Peirano.
Pero, yo oí lo de Repeto, lo de Repeto iba como encaminado.
Sí, creo que puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Hola, Martín. Continúa hospitalizado el jugador brasileño Oscar, aquel del problema de serio de corazón, ¿no? No hay informe, no he visto comunicado oficial de Sao Paulo o del hospital donde se encuentra. Lo cierto es que abandona, tiene que abandonar definitivamente el fútbol, ¿no? Sabes que a mí me extrañó cuando falleció Russo, no vi manifestación alguna de Román. Me extrañó porque el hombre que más quería llevar a Boca y lo llevó, de hecho, fue Russo a Román, que no pasó las pruebas médicas y tal, es otra cosa. Pero ese señor sí quería tenerlo en el plantel de Boca. Y pensé que iba a haber alguna manifestación, pero no.
Mira, lo de Oscar sigue, pues, sigue como en observación en la clínica Albert Einstein. Hernán, sí. si llegan a traer a Bustos, me parece que Bustos tiene, me parece que tiene buenas charreteras. Con Universitario ganó título. Con Barcelona de Ecuador ganó título nacional, no es fácil. Él, por ejemplo, ascendió a Delfín y ahí mismito, campeón. Bueno, campeón con Delfín.
Solamente te hago una... No te entiendo porque te hago una pequeña observación. César Farías, vos me dijiste, viene de ganar en Ecuador, viene de ganar en Oceanía, pero Paraguay. Aquí llegó y no pasó nada. Entonces, no por venir de allá, de Perú, de Ecuador, de Bolivia.
Sí, pero no. Pero Costas, Martín, por ejemplo, ganó, Gustavo Costas, ya está en Argentina rompiéndola toda, pero él, por ejemplo, antes ganó en Paraguay.
Sí, está bien.
Uno pero, no puede subestimar ello tampoco.
No, pero te agrego, Bustos fracasó en Santos del Brasil, para contarte algo más.
No todo se puede ganar, pero digo, o sea, no.
Por eso.
Sí. Repeto, alguna vez tuvo un buen momento, hace rato no le pega, ¿no? Eso es cierto también. Pablo Repeto, que acá ya le costó bastante.
Estaba callado hace rato y salió ese Dibu Martínez con todo contra el amigo Gattuso. Que a Gattuso le dio por decir, puede ser cierto. No, que cómo es posible que 10 selecciones suramericanas y tengan 7. Entonces, Dibu y muchos le dicen, sí, pero usted también en Europa juega contra Malta, contra la República de San Marino. O sea que no, que tampoco venga pues a dárselas de que todos los que juegan en Europa son de primer nivel, no. También hay selecciones regulares, ¿no? Luxemburgo, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo?
Eso se atomizó, ¿no? Con los movimientos geopolíticos y todo eso quedó atomizado en muchos países, demasiados países, que vos, por ejemplo, unís a toda Yugoslavia, hoy Yugoslavia sería pues una salvajada, sería invencible.
Sería una potencia, te cuento.
Porque ellos por su lado con Croacia, una locura. Serbia, ahí va. Serbia, que ha sido campeón del mundo sub-20, por ejemplo. Y el resto, son equipos que no son muy buenos. Digamos, lo de Eslovenia tiene uno que otro jugador, pero no son buenas selecciones. O otro país de ahí, Macedonia del Norte.
Hola, Martín. Le metieron política. Pero por 5 votos a favor y 3 en contra, fue absuelto de culpa alguna Bruno Henrique de Flamengo. Tenía un cargo serio por el tema de apuestas, de tarjeta amarilla y todas esas cosas provocadas para favorecer a apostadores, entre ellos familiares de él. Se limitaron a fijar una multa, ¿no, Martín? Fue todo, ¿no?
Sí. Yo no sé, a mí me parece que sí hay equipos muy grandes que son mirados con otro rasero, ¿no te parece?
Pues por eso te digo, le metieron política, era Flamengo y tal, y entonces se movieron rápidamente.
Porque el caso fue que... El caso sí fue que vieron que él se hizo sacar amarillas y sus familiares apostaron. Entonces, a él lo sancionan económicamente, como con 18 mil dólares, una cosa así.
Sí, algo así.
Y lo dejan sano, ¿sí me entiendes?
Sí. No, pero te digo, hubo votación, 5-3 ganó y entonces quedó libre Bruno Henrique, bueno, que jugará en consecuencia la final de la Libertadores. Hablando de Brasil, no olvidemos que Brasil juega esta semana, este fin de semana, contra Senegal. Y te adelanto la formación que va a presentar Ancelotti. Va a tapar Ederson. En el sistema defensivo va a poner 3 zagueros centrales. Militao, Marquinhos y Magalhães. Primera vez que veo eso así. Y un lateral que va a ser Alex Sandro. En el medio, Casemiro, Bruno Guimarães. Y adelante, Martín, haceme el favor, Estevao, Rodrigo, Cunha y Vinicius. 4, 6. No, aquí sobra uno. Me sobra uno, Martín. Sí, me sobra uno. Yo creo que no va Rodrigo. Puede que sí, Rodrigo. Estevao. Ah, bueno. Yo sí, yo creo que no va. Va Estevao, Cunha y Vinicius.
Ah, sí.
Eso me parece. ¿Cierto? Eso van a ser.
Estevao gusta mucho. Ancelotti. Claro que también, él también quiere harto a Rodrigo.
Es que él dijo hoy, hablando de Ancelotti, dijo, mire, así como jugaron en el Real Madrid al mismo tiempo Rodrigo por derecha y Vinicius por izquierda, en Brasil también lo puede hacer. Claro, lo pueden hacer. Contrastando con la declaración y la opinión de Xavi Alonso, que quiere que los dos brasileños compitan por el puesto de extremo izquierdo, por el puesto, ¿no?
Lo que pasa es que lo de Estevao te da ese zurdo por derecha, ¿no? Que sí. Tiene tanto magnetismo hoy. Y es un jugador encarador, es un que te confronta, te intenta eludir, intenta ser huidizo, elusivo, resbaloso. Man. Habilidoso, ¿cierto? Es un fútbol electrizante el de Estevao. Y encuentra ese perfil de zurda y también maneja bien el pie diestro, aunque pues el pie regente es el izquierdo por parte de Estevao, ¿cierto? Qué es un bonito jugador de gran
el pie regente. El pie regente. No. El pie preferido, el pie regente. Hola, Martín, el tipo. Hoy salieron críticas a la selección de Portugal. Se quejan los portugueses de que el mismo jugador irlandés que le hizo 2 goles, que creo que al final se burló Parrot, Cristiano o algo así, Parrot, le hizo los 2 goles. Dicen en Portugal, mire, cuando vinieron a jugar acá, a Lisboa, Irlanda no llegó nunca al arco nuestro, eso se defendió e intentaban de pronto el contragolpe, dice. Y ayer hicieron lo mismo, con la diferencia que en el contragolpe acertaron gracias a la debilidad defensiva de Portugal, cargándole la mano dura a Cancelo, que recibió inclusive amarilla, y a Rubén Díaz, ¿oíste? Que Irlanda les ganó con el mismo plan, esperarlos y contragolpearlos, y que con eso les ganó el partido, más agregando las fallas del sistema defensivo, ¿no?
Ese Parro, tú sabes de dónde salió, ¿no? De Tottenham.
¿Ah, sí?
Sí.
Irlandés, ¿no?
Sí, es irlandés, pero él se formó en el Tottenham, y luego fue a la Zeta Almar, y allá lleva 14 partidos y 13 goles, la rompe toda. Ese Parrot, pelado.
Bueno.
Aquí, y un delantero de novela.
Se están quejando, me imagino que del área del Palmeiras, que porque al Flaco López juega muy pocos minutos en Argentina, pero es que hay que recordarles que delante del Flaco López hay un tipo que se llama Lautaro Martínez, y si querés agregar ese Julián Álvarez. Entonces creo que al Flaco López le queda un poquito difícil ser el titular de Argentina, ¿no?
Claro.
Puede ser.
Pues, muchos jugadores ese López, Hernán. Es que ellos también se les caen los delanteros de los árboles, pues. Tienen muchos.
Sí, tienen
jugadorazos, Hernán. Si querés también el Tití Castellanos. Tití. El Tití, creo que le dice.
Jugador de la el uno que era del City, sí, de hace años.
Sí.
¿Cierto?
El New York City. Y están, ese jugador está en la Lazio. Hola, y Panichelli, el que te decía ahora, ese Panichelli iba a ser la locura en Europa. Es que está empezando,
¿ya? Estrasburgo.
Sí, pero
hay que ver.
Aguántemelo, Nay.
Muchos recordarán al Chupete Quiroga, el jugador que hace poco abandonó la actividad, él jugaba en San Luis de Quillota, fue un jugador de gran reputación en el fútbol mexicano.
¿Pero no fue Suazo o...?
Perdón, el Chupete Quiroga, me estaba acordando el arquero. Chupete Suazo, tenés razón. Ambos, Chupete, Suazo el chileno. Se retiró de San Luis de Quillota. Él había alcanzado a hacer como unos pinitos ahí con asistencia, como asistente técnico, y ahora lo han confirmado como técnico a Suazo para claro, el San Luis de Quillota.
San Luis de Chile, sí. Porque, bueno, vos trajiste a colación ese Chupete Quiroga Hernán, es un arquero que empezó en Rosario Central, ¿no?
Ese fue el de la goleada Argentina a Perú, el Mundial.
El 6-0.
Sí, que eso siempre.
Uy, Eje día. Dos goles de Kempes, dos de Leopoldo Jacinto Luque. Hubo un gol de Tarantini ese día y hubo un gol de, espérate, me acuerdo, Houseman el otro.
Bueno, lo cierto es que a él, a Quiroga y a Rodolfo Manso, un zaguero, siempre los señalaron como que hubieran jugado a favor de Argentina, ¿no?
No, es que hicieron y, unos, bueno, tuvieron unos desaguisados muy sospechosos, ¿no,
Pues sí, hay una cosa ahí como medio rara.
Ahora, ellos hubieran podido ganar 4-0, 5 y pasaban, porque Brasil le había ganado 3-0 a Perú, con dos goles de Dirceu Guimaraes.
Bueno,
Dirceu
ya falleció. Ve, Martín, te quiero confirmar que yo no sé cuál es la novedad, que ya el estadio del Real Madrid no será el estadio Santiago Bernabéu, sino solamente el Bernabéu. Pues siempre fue así. Vamos a ir al Bernabéu, nadie le decía a uno, vamos a ir al Santiago, no, vamos al Bernabéu.
Que eso no sobra, que ellos les sobra ya.
Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, espérate, que tenemos. No, antes de la pausa, Quirio, permítame averiguar con Alejandro qué deportista colombiano en área diferente al fútbol puede ser destacado este fin de semana. ¿Cuál? A ver, Alejandro.
Hernán. Uno como tal no, pero puede ser el equipo femenino de tenis de Colombia, la Billie Jean King Cup, si bien comenzó con el pie izquierdo en su enfrentamiento en Croacia contra República Checa, perdiendo los tres partidos, mañana podría retomar el buen camino y esperemos así sea. Por otro lado, del 21 al 27 de noviembre se disputará en Armenia la primera Copa Panamericana de Escalada Deportiva en el país. Este evento reunirá más de 200 deportistas de todo el continente. Colombia se presentará con 25 atletas. En el Open de Squash de Costa Rica, el colombiano Ronald Palomino avanzó a semifinales. Este también podría ser protagonista este fin de semana. Esperemos que pueda avanzar a la final. Laura Tovar fue eliminada en cuartos de final. En el ciclismo se sigue moviendo el mercado de fichajes. El colombiano Juan Felipe Rodríguez, que tuvo una destacada actuación con el equipo Sistecrédito, pasará a ser parte del equipo EF Education. Recordemos que Rodríguez viene de ser campeón de la Vuelta a la Juventud. Y en el hockey, finalmente, en la Copa Panamericana de Naciones de Hockey Patín, que se disputa en San Juan, Argentina, hoy Colombia se juega el paso a tres finales en la categoría sub-19 masculina, en donde nos enfrentamos contra Chile, en el Senior Damas, en donde las nacionales se enfrentarán con Argentina, y en el Senior Varones, en donde el conjunto colombiano se enfrentará con Chile. El equipo sub-19 femenino se quedó con la medalla de bronce.
Hola, Martín, el Heraldo de Barranquilla trae hoy imágenes de Luis Fernando Muriel, que estuvo anoche en el Metropolitano viendo el triunfo del Junior, y de paso manifestó que su mayor deseo sería vestir la camiseta del equipo barranquillero. Luis Fernando Muriel,
no fregues,
que sigue trabajando en la Florida, Orlando City.
Ay, porque yo sueño con el regreso de Luis Fernando.
¿El sueño a dónde?
No, pues vos sabés, a mi equipo.
Él quiere ir al Junior de Barranquilla, ¿no?
No es de mi agrado su decisión, eso es todo lo que bueno, yo estoy pues, afirmando, mis queridos contertulios.
No, tranquilo.
Oye, Luis Fernando, te quiero ver, ¿te acuerdas? Cuando el maestro Galizábalo fue, te buscó, escudriñó allá y encontró una verdadera joya resplandeciente.
Una deuda, pues, de nunca pagarla, ¿no? Tienes que volver al Cali, según él. Claro, que va para el Junior, ¿no? Hombre,
yo me vi el debut de ese jugador, yo ese día creí enloquecer. Le ganaron. Oíme, ese día debutó Muriel, 3-0 le ganaron a Once Caldas en Manizales y tres goles de Muriel. El día que debutó, yo no, ¿quién es esta marranada? Dije yo.
Este es la lotería,
un marrano. Eso duró No, duró dos semanas y lo llevó Udinese. Cali todo quebrado, bueno, todo vuelto.
Otro técnico uruguayo de esos que transitan por toda Sudamérica tomó la maleta y se fue para México. Hablo de Gustavo El Chavo Díaz, que era técnico en Montevideo y ahora regresa a dirigir al Correcaminos de México. Hola, en ese México también todos de equipo, ¿no? De segunda. Bueno,
esa noticia sí está bien loca. Es que el Chavo Díaz.
El Chavo Díaz, mira, Diego Aguirre, el técnico de Peñarol, puede ganar un título el próximo domingo frente a Liverpool. Si lo hace, será el título 11, recordando que este señor Aguirre ha sido jugador campeón con Peñarol, aquella inolvidable Copa Libertadores que le ganaron al América en Santiago, y ha sido campeón con el club en la Liga, y ahora es técnico campeón, Diego Aguirre. Y te tengo una que sí es...
Décimo título con Peñarol.
Bueno, te tengo una de esas historias que a vos te fascinan. ¿Cómo te parece que en un banco de Río de Janeiro, en un banco, un funcionario dijo, oiga, ¿desde cuándo Paolo Guerrero tiene aquí una cuenta de $2 millones? Llamaron al gerente, oiga, ese jugador, ¿cuánto hace que se fue de Brasil? ¿Cómo así que tiene dos? Pues, ¿cómo te parece, Martín, que habían abierto una cuenta, es decir, utilizando el nombre de Paolo a nombre de él, y escondieron allí $2,200,000? Empezaron a buscar, empezaron a buscar y encontraron que una señora de nombre Joana Costa Prada, que trabajaba al lado del Botafogo, había desviado del Fondo de Solidaridad de Jugadores $1,500,000. La descubrieron infraganti por el tema de la cuenta falsa a nombre de Paolo Guerrero.
Uy, no, pero
¿cómo te parece?
¿Quién es esa amiga de lo ajeno, eh?
Amiga de lo ajeno. Los jugadores todos pensando que allá estaba la plata, que el Fondo de Solidaridad y no sé qué. Como el Fondo de Pensión, pues. Y no, y esta señora cogió y sacó la plata. ¿Ah?
Hombre, ¿qué es? No, esa señora.
Pero,
¿ah? Era directiva de ahí, Hernán, perdóname.
Sí, trabajaba en el departamento jurídico de Botafogo. Y claro, tenía
trabajaba en el departamento de cartera.
De robo de cartera sería que tenía la señora. Qué horror. No, hombre. No, bueno, pero ya la.
Y entonces ya está en el buen pastor. En el buen
¿cómo
pastor
te parece, Paolo Guerrero? Paolo Guerrero en Perú, sano. Oiga, ¿y usted esa plata por qué no la mueve? ¿Cuál plata? Allá estaba la plata.
Yo no, quería empapelar a Paolo.
No, es que te digo que el fútbol da plata para todos. Ve, Martín, a nuestro amigo Alfredo Berti le metieron 4 fechas de sanción al técnico.
Por insultar al árbitro.
Y también insultó Guido Carrillo, que ese sí es jugador de Estudiantes. Ah, sí. A otro árbitro también le metieron 4 fechas.
Claro, contra Tigre. Fue un partido que él salió enfurecido, furibundo, diciéndole delincuente al árbitro. Que era un chorro, le dijo así, ¿no? Chorro es ladrón, ¿cierto, Hernán?
El chorro. Chorro es el de la moto.
Pero has visto que los argentinos le dicen chorro al ladrón. Chorro.
Sí, mira, por eso te digo, motochorro el de la moto. Ve, Martín, yo no sabía. El próximo será el domingo. Así, el Bernabéu va a presentar o va a hacer una exhibición, va a haber una exhibición de fútbol americano. Ya sí. Me mandan la foto de cómo está el campo. Es decir, ¿te acordás que ese estadio cambia los campos?
Sí, cambia.
Dependiendo del evento, ¿no es cierto?
Tiene varios pisos de césped.
Sí, increíble, mira, y está marcado con las yardas, con todo eso que utilizan y claro, se usa en el fútbol americano.
Yo le están sacando plata a ese estadio, no han podido es con la música.
No, no.
Porque,
Hernán. ¿Los vecinos?
Sí, los vecinos están enfurecidos cada vez que, pues porque no, digamos que no tienen cómo hacer que el sonido se contenga. No han logrado esa técnica, digamos, esa tecnología, digo, y por ello ha habido problemas. ¿Sí me entiendes?
Bueno, pero ya se habían presentado hace poco en San Pablo, ¿te acordás? Los del fútbol americano. Y ahora se están moviendo los tipos. Ay, te tengo una noticia, Martín, para los usuarios de ESPN. la idea que tienen los de Disney Plus, que se llama, es que los canales que se ven habitualmente de ESPN, el 1, el 2 o el 3, yo no sé cuántos son, van a pasar definitivamente a la plataforma de Disney. O sea que el que no tenga Disney no podrá ver las ESPN, los ESPN.
Sí, Hernán. Esas plataformas, digamos, por ejemplo, DirecTV ahorita está como, pues ellos tienen el mundial, ¿no? Ellos tienen esos derechos. Sí, sí. Entonces ellos ahí, pues, por ahí tienen medio descanso. Pero eso está haciendo mella en esas empresas de cable. Porque les están quitando ya los canales, no están renovando los contratos para dejar colgados. Claro, entonces las plataformas ya se llevan todo. Ahora, vos para tener variedad de películas, hay muchas plataformas. Está Disney, está Amazon Prime, está Universal, está una locura.
No tenemos tiempo sino para que me recomendés tres partidos para ver el fin de semana. Tres nomás, tres.
Ay, pero bueno, mañana a las 12 del día, Georgia-España.
No, bueno, sí, puede ser.
Mañana a las 2:45, Suiza-Suecia.
No.
¿No?
No, pero
no, Hernán, pero ¿qué es lo que te está pasando? No me parece. No me parece bien. Bueno, y el sábado, por ejemplo, tenemos un Grecia-Escocia. Es un partido para alquilar balcón.
Martín, tú vas a palabra. Te estás desencañengando con nosotros.
No. Y el domingo, mis queridos contertulios, tenemos Azerbaiyán, Francia. Ah, que Francia ya clasificó. Albania, Inglaterra.
No, mire.
A las 12.
Ahí.